Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Bárcena, bienvenido. Marcando el Norte, o sea, sur. Este, oeste, pero todo así en horizontal, pero norte no va así, sino hacia arriba. Bueno, el profesor Bárcena, ya le conocen ustedes muchos. Si alguno se incorpora nueva, le diré que es profesor de la Universidad CEU San Pablo y que hemos empezado a desarrollar un programa sobre masonería. Yo le agradecería, nos quedamos en los problemas, pero yo, por si alguien se incorpora hoy, o por si alguno de los que vieron el programa anterior es olvidadizo, un pequeño resumen, breve, para seguir adelante, un pequeño resumen de lo que dijimos en el programa anterior.
Pues en el anterior hablábamos de que precisamente a la hora de escribir mi libro sobre el tema, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, pues me dediqué en la parte primera, el primer capítulo está, a hablar de la religión y la masonería. Y lo primero que quería dejar claro es que parece algo muy simple, porque la masonería supuestamente acepta cualquier religión. En principio, la masonería regular, la más antigua, la inglesa, exigía una creencia religiosa. Luego, no todas las obediencias, ni mucho menos lo hacen, pero cuando se fundó es cierto. Y parece ya que con esto estaba resuelta la cuestión. Bueno, el que crea en algo puede entrar y el que no crea, pues no, en principio. Pero es bastante más complicado. Y para eso hay que ir a los documentos propios, como son las constituciones de Anderson, el primer reglamento masónico de 1723, donde, aparte de hablar de que no se aceptan ateos, estúpidos ateos, desarrolla una parte histórica de la masonería que es pura gnosis, es decir, la creencia en que hay un conocimiento salvífico oculto al común de los mortales que se transmite a través de grupos de iniciados que han tenido ese privilegio de acceder a ese conocimiento que te convierte en un ser absolutamente autónomo. Por eso decía que la gnosis masónica es antropocéntrica. Ya. El hombre es el centro de todo. Ahí nos quedamos. Bueno, al final del programa hablábamos ya del Gadu.
Sí, esto es. Y le digo, porque como va a salir, bueno, para que la gente no piense que tenemos aquí un pedal de mucho cuidado. Gadu, ¿qué es eso? Gadu.
El gran arquitecto del universo.
Gadu son las iniciales de gran arquitecto del universo.
Que es un concepto que todos los masones reconocen como la, digamos, suprema divinidad.
Sí.
Concepto en el que caben, teóricamente, cualquier dios. No el de la revelación nunca, porque claro, como digas que ese dios tiene atributos, es providente, etcétera, etcétera, ya vamos mal. Desde luego no es el de la revelación, muchísimo menos es el del evangelio. En las constituciones de Anderson no se menciona a Cristo, aunque hacen un popurrí del Antiguo Testamento tomando elementos de él para justificar cómo les llega a ellos ese conocimiento oculto, cambian personajes de atributos, etcétera, pero ahí está, y nadie lo ha discutido hasta hoy. Sigue siendo un texto inatacable. El Gadu puede ser, como digo, cualquier... el gran arquitecto puede ser cualquier divinidad. Por eso decían ellos que solo profesan lo común a todas las religiones, si es que tal cosa existiera. Ese gran arquitecto, pues como digo, puede ser cualquier divinidad, pero está claro que en la masonería, desde muy pronto, ha habido un culto a Lucifer, y ellos ahí diferencian muy bien.
Ahí es donde nos habíamos quedado.
Y como poco, si no hubiera culto, que lo hay, se le considera
un...
hay culto.
No siga usted. Si no hubiera culto, que lo hay. ¿Eso qué es? ¿Qué me está queriendo usted decir?
Déjeme acabar. Si no lo hubiera, como poco se le considera el portador de la luz. Es decir, que la luz que te van a proporcionar en ese proceso iniciático, en buena medida la trae él. Él es el portador de la luz. Por tanto, no es Satanás, lo quieren diferenciar como otra criatura, digamos, o una entidad diferente a Satanás, que es el que trae la luz. Pero luego las contradicciones en las que incurren son tan claras que al final queda patente que claro que es Satanás, es el Lucifer, que supuestamente no. Lucifer en la masonería es algo así como el símbolo de que el que se rebela contra la opresión, contra el poder constituido, una especie de Prometeo, podríamos decir, que se rebela contra la imposición divina, sería por tanto un sinónimo de libertad. Libertad que parte de la naturaleza del hombre, que es un ser superior, el hombre como centro de todo ese culto, ¿no?, de toda esa gnosis. Pero Lucifer, a medida que lo vas conociendo, vas viendo que efectivamente, claro que es el mismo. Por ejemplo, al portador de la luz le cantan, hay himnos enteros al portador de la luz. Por ejemplo, un masón, uno de los personajes más importantes de la masonería americana del siglo XIX, Albert Pike, en su libro Morals and Dogma, Moral y Dogma, ahí habla de Lucifer como el príncipe de la mañana, el que trae la luz al ser humano.
El lucero de la mañana, ¿no?
El príncipe de la luz.
Sí, sí.
Es el portador de la luz. En definitiva, es el que ilumina al hombre. Y eso, sin ningún recato, lo dicen así. Lucifer, con el nombre, con todas las letras, ¿no? Luego ya, en algunos rituales masónicos, yo me encontraba un culto a este personaje, al que a veces no le llaman Lucifer, sino que han adoptado algo que evidentemente es lo mismo, y lo mismo que Satanás, que es Baphomet. El Baphomet de los templarios, si es que los templarios tuvieron tal cosa, cuyo diseño, que es del siglo XIX, ese Baphomet, cualquiera que lo vea reconoce inmediatamente al demonio, porque en cualquier cultura occidental,
sí, sí,
se le reconoce perfectamente, es una representación típicamente diabólica, ese ser con cabeza de macho cabrío, grandes cuernos, unas alas de murciélago, se le suele representar, o si no, por lo menos alas, patas también de macho cabrío, tiene los dos sexos, es andrógino. Bueno, ese es Baphomet, al que, por increíble que parezca, se le rinden cultos en algunos grados masónicos. Luego, si tenemos tiempo, vamos a descender a cosas mucho más concretas, ¿no?
Tendremos.
Pero yo reconozco que cuando leía, y lo digo en mi libro, estos rituales publicados por algunos de los expertos en masonería, francamente, no me lo acababa de creer. Pensaba, con todo el respeto que me merecen estos señores, a lo mejor me están hablando de unos rituales que quizá alguna secta muy marginal dentro de la masonería realizaba en otros tiempos. No me parecía, me parecía imposible que hoy en día se hiciese, pero tuve la constatación de que sí se hace, porque confirmando lo dicho por los especialistas, ¿no? En 2014, en el Club Financiero de Madrid, una institución o una fundación llamada Foro de Madrid, que utiliza ese local del Club Financiero, pues me organizaron un encuentro sin yo saberlo con alguien que había sido gran maestro de la Gran Logia y del Gran Oriente de España, o sea, el soberano de la masonería española durante un tiempo, que era Tom Sarobe. Era un debate, yo llevé mis condenas pontificias, porque ya estaba trabajando mucho la doctrina de la Iglesia en relación con masonería, pero al salir de casa mi mujer me dijo, llévate la documentación que das en los seminarios, porque yo he hecho 3 seminarios de esto. Y dije, no, si esto va a ser muy entre amigos, muy poca gente, bueno, llévatelas. De poca gente nada, eran 80 personas allí sentadas, porque el formato era, había un almuerzo, luego una conferencia y el coloquio posterior. Y nada más entrar, se me presenta Tom Sarobe, que yo no sabía ni qué iba a estar, ni quién era siquiera en aquel momento, y me dice que no le gusta nada esta convocatoria y que espera que ya podamos hablar más adelante. Interprétalo como quieras, pero el hecho es que yo leí las condenas que yo tengo, los párrafos de algunas condenas que tengo muy elegidos, porque creo que son muy claros. Y una señora que estaba allí entre el público, directora de la Universitas Senioribus, donde doy clase yo y donde había impartido los seminarios de masonería, María García Carrillo, levantó la mano y me dijo, léanos, por favor, un ritual de iniciación en uno de los grados que leyó usted en la universidad, que era muy impresionante. Y lo leí.
¿Lo tiene?
Lo tengo.
Lea.
Lo tengo porque está en el
Lea, libro, lea. Claro.
Esto está publicado por uno de los expertos, Don Manuel Guerra, donde nos cuenta qué tiene que hacer el que se inicia en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado, que es uno de los ritos mayoritarios, por cierto. El Bafomet, este ser que acabo de describir, dios andrógino, penetra en el templo de la logia, la zona reservada, llevado por el vigilante primero y por el segundo, o sea, las dos autoridades máximas en la logia después del venerable maestro. Lo llevan ellos. Es paseado en forma circular por la logia siguiendo las agujas del reloj. A su paso se le rinde veneración, genuflexión de la pierna izquierda, todo está bien tasado. Sigue contando el experto que luego Baphomet queda en el centro de la logia mirando hacia el oriente y hasta allí es conducido el candidato con los ojos vendados. Cuando está frente a él se le quita la venda, de modo que en ese momento ya sabe que su recorrido iniciático le ha llevado hasta ese punto, ¿no? Y se encuentra cara a cara con esta representación del portador de la luz, o de Lucifer, o de Satanás, vamos a ser claros, para continuar el ritual. Y es ahora cuando debe escoger entre la cruz cristiana, símbolo de muerte y destrucción, según las palabras rituales, y la luz, y la luz de la luz y la vida, o sea, la luz y la de la luz y la vida, la cruz de la luz y la vida.
¿Y la otra?
La otra es la cristiana, el crucifijo.
¿Qué es signo?
Que es signo de muerte y destrucción. Tiene que elegir una u otra. Es decir, aquí están las dos ciudades mirándose
clarísimo,
cara a cara, ¿no?
Clarísimo, clarísimo.
Una u otra. El crucifijo o la otra cruz, que es la de luz y vida. Luz y vida. Esta es una cruz en forma de X asociada a Baphomet, que es el dios de la luz. La elección del candidato se manifiesta pisando el crucifijo, o sea, la cruz
de la destrucción, claro.
Lo tiene que pisar, primero lo ha tirado al suelo y luego lo pisa con el pie izquierdo en primer lugar y el derecho después, en este orden. Y a continuación, cuando ya ha pisado el crucifijo, tiene que decir, con los brazos en forma de X, la cruz de la luz de Lucifer, cruzados los brazos en forma de X sobre el pecho, que se consagra realmente a esa otra cruz. Y claro, yo esto, comentándolo con un seminarista el año pasado, hablando precisamente de estos rituales, me decía él, eso es una consagración al demonio.
Claro.
Lo que me estás contando ahora mismo es una consagración al demonio. Por eso me pregunto yo retóricamente, y no tan retóricamente, me pregunto de verdad, ¿sabrán o serán conscientes quienes realizan esto, que se están consagrando al demonio? Luego, si quiere, hablaremos de la relativización del demonio. Y de su presencia en la vida actual. Pero es que no ha acabado con los rituales. Muy similar a este que acabo de describir es el de la iniciación en el grado de caballero masón sexto de la orden Illuminati. Esto es igual o más fuerte. Se coloca el candidato de pie tras el altar, que está cubierto con el paño negro, velas rojas encima e incienso encendido, el mallete, la cruz. El mallete es el mazo con el que se van cambiando los tiempos, o sea, se van marcando algunas ceremonias masónicas. Con los brazos hacia el cielo en forma de V, exclama, a la gloria del gran arquitecto del universo, Baphomet. No lo digo yo, lo dicen ellos. Luego, en este grado, desde luego, le están llamando al gran arquitecto del universo,
sí.
Lo identifican ellos abiertamente con Baphomet. No es una interpretación propia, ¿no? Y también de los superiores desconocidos y de la orden Illuminati. El ritual sigue exponiendo la ceremonia, es lo siguiente. Baje las manos, coja la cruz cristiana, el crucifijo, tírelo al suelo delante del altar, cruce los brazos, el derecho sobre el izquierdo, en el pecho en forma de X, con el mallete en la mano derecha, y exclame que esta cruz, como símbolo de la muerte y de la destrucción, desaparezca del mundo. Que la luz de Baphomet la suplante. Gloria a ti, Dios verdadero Baphomet, el Dios de la luz y de la iniciación. Fin del ritual. Esta ceremonia se repite con las mismas palabras y gestos al comenzar la iniciación también del grado iluminado dirigente noveno. Por tanto, ¿qué conclusiones tenemos que sacar?
¿Y esto lo leyó usted allí?
Yo lo leí porque me lo pidió esta señora. En presencia de Tom Sarobe, digo, gran maestre que había sido, ya no lo era, pero había sido de la Gran Logia de España y del Gran Oriente también, un histórico prácticamente
sí,
de la masonería.
Sin duda, lo pone usted en Google y sale.
Y yo, mientras lo leía, pensaba, esto sí que es una situación muy violenta, pues
sí.
Porque le estoy leyendo a este señor algo que en público, al menos hace un tiempo, hubiera causado una reacción de mucho rechazo entre la mayor parte de asistentes, ¿no? Hoy en día ya he visto yo que lo del demonio no causa tanto rechazo porque está muy presente. Pero aún así, hubo gente que se quedó bastante helada. Y cuando acabé de hablar, todo el mundo naturalmente le miraba a él.
¿Qué va a hacer ahora?
Ahora que conteste. Había estado, ya había contestado bastante, había discutido mucho de lo que yo dije, había dicho que la masonería era, eso siempre lo dicen, ¿no?, quien trajo la libertad, la democracia. Me dijo textualmente, si un rey se ha sentado a la mesa con uno de sus vasallos, ha sido gracias a la masonería. Es decir, es la libertad, la igualdad, la fraternidad, el lema masónico de la Revolución Francesa, ¿no? Pero después de haber estado, pues, locuaz, ¿no?, en las intervenciones anteriores, después de oír este ritual, bueno, todos estos, que son tres los que he leído, ¿no?, o el mismo casi, aplicado a tres grados, Tom Sarove no dijo, ni esta boca es mía. Pasaba el
¿No
tiempo,
le desmintió a usted?
No dijo nada. Permanecía mirándome fijamente, petrificado, y no dijo nada, ni bueno, ni malo, ni regular. No contestó. Y claro, en ese momento, no digo ya los 80 que estábamos allí, pero yo, que tenía esas dudas que he manifestado ahora, ¿no?, en relación con que estos rituales estuvieran en vigor, dejé de tener dudas. Ya no habló más ese día, este señor. Y luego venía el turno de preguntas, donde ya gente se animó a opinar sobre el tema, y al acabar aquello se me acercó. Yo pensé que venía a decirme algo, pero tampoco lo hizo. No me dijo absolutamente nada. Yo le di la mano y me despedí y me fui. Pero Tom Sarove no contestó a esto.
¿No le dijo, es usted un mentiroso, se lo está inventando?
Nada. Y tengo muchos testigos, 80 personas, de las que yo podría incluso citar a varias, ¿no? Mi mujer estaba en la mesa de Tom Sarove, sentada, por cierto, ese día. María García Carrillo, que fue la que me había pedido que leyera esto,
¿sí?,
a la salida me explicó. Claro, es que si tú solo lees las condenas pontificias, puede parecer que es que los papas han tenido una fijación, sí, en contra de,
sí,
esta gente,
sí,
y que han ido a por ellos sistemáticamente, de una forma arbitraria o por ignorancia, ¿no?, por desconocimiento de lo que es la masonería. Ahora bien, todo el que asiste a un seminario, cuando yo le leo esto, comprende que esto esté condenado. Porque aquí las dos ciudades, como digo, se enfrentan en un momento de una visibilidad.
La cruz de muerte y destrucción.
Písela usted.
Písela usted. Esa es la cruz de Cristo. Y la otra es la cruz
de la luz y la vida, que es la de Baphomet, al que se rinde culto en la misma ceremonia. Luego, ¿de qué estamos hablando? A mí lo que me choca es que en las condenas pontificias, que muchas, los papas sí que han dicho que quien está detrás de esto es el demonio, los han llamado Pío IX, la sinagoga de Satán, Gregorio IX, en fin, hay varios papas que lo han identificado con el demonio. León XIII también lo hace, León XIII, claramente.
A mí una de las cosas que me ha sorprendido de su libro es que no todos los libros que hablan de masonería hablan de esto.
Casi ninguno.
Ah, bueno, usted que ha leído más, digo, bueno, a lo mejor yo, como no lo he leído todo, yo no lo había visto.
Vamos a ver, los expertos, y yo me he apoyado mucho en el trabajo de Ricardo de la Cierva y de don Manuel Guerra, claro que recogen esto. Y lo que pasa es que lo tienes que buscar quizá más, porque está ahí disperso, en según qué rituales, en según qué obediencias, lo vas encontrando. Pero yo desde hace muchos años pensé, es que este tema es central. No puede estar contenido en una obra como algo más.
Nota a pie de página, ¿no?
O no, porque don Manuel lo desarrolla muy bien y lo explica. Yo lo creo que estás citando.
No, pero en su libro está centrado.
Pero es que esto es el
meollo.
El meollo de la cuestión. Y decía antes que los papas, hablando de que estos son los hijos del demonio, son los servidores del demonio, lo han dicho en el 20 ya no, porque ese lenguaje la Iglesia lo fue abandonando. Debo decir que en algunos momentos, con grave perjuicio de algunas almas, porque para mí la encíclica de León XIII, he visto resultados en estudiantes que han trabajado en ella conmigo, esa encíclica les ha llegado al fondo, sobre todo la introducción donde habla de las dos ciudades. Yo tengo la
experiencia. ¿Usted se ha encontrado con alumnos y con gente?
Me he encontrado con, yo he aprendido de los alumnos alguna vez cosas tan interesantes como, por ejemplo, uno de ellos que estaba a punto de entrar, tenía presiones familiares y estuvo a punto, ¿no? Cuando leyó Humanum Genus, un trabajo que tenía que hacer en clase y lo comentaba conmigo, me dijo, y lo cuento en el libro, pero yo sé quién soy, él había ido a un colegio religioso, tenía una fe, yo creo que bastante sólida. No puedo yo seguir siendo quien soy. Y me dio a entender la palabra, no utilizó esa, utilizarles, o sea, para lo que a mí me convenga, ¿no? Le dije no. Y me dijo...
O sea, él quería hacer compatible...
O sea, yo puedo seguir siendo quien soy.
Católico.
Aunque me meta allí, ¿no?
O sea, yo tengo la cruz...
cristiana, la tengo asumidísima y la venero.
Y ahora quiero el aspa.
Pero, claro, yo no sé si él sabía tanto como todo esto, pero en definitiva sí que yo le había dejado muy claro que era incompatible. Y me dijo si no podría hacer eso, las dos cosas, la doble pertenencia, ¿no?
Claro, claro.
Y dije no. Y él solo se contestaba porque lo había pensado muy bien. Decía, claro, me pedirán cosas. Digo, hombre, tendrá usted unas estrategias ahí dentro que, claro, que hay que seguirlas. Digo, pero sobre todo, en el lenguaje de León XIII, estará usted en el bando del demonio. Y él acabó la frase, él, dijo ya, las dos ciudades.
Ya, pero esto a lo
y
mejor...
Y le había quedado clarísimo a él eso.
A lo mejor es porque esto a los que empiezan en el tema de la masonería, pues se lo explican al final, ya cuando lleva mucho tiempo y...
Cuidado, porque también he tenido una experiencia reciente con un masón que tras una conversión religiosa dejó la masonería, uno de los dos franceses que han tenido un recorrido parecido. Maurice Queyer es el primero hace unos años, y este, Serge Abad Gallardo, es otro que su libro se tradujo al español, ¿Por qué dejé de ser masón?, se llama el libro. Me lo presentaron en Madrid, su editor de la versión española, y en la comida, antes de sentarnos, le dije, vamos a ver, al grano, ¿en qué grado supiste que estabais adorando a Lucifer? Él se quedó un poco asombrado, pero de repente lo pensó y dijo, bueno, yo en el primero.
O sea, al principio.
Al entrar.
Al entrar.
Claro que siempre camuflado, porque no me explicó el ritual, pero sí que la adoraban, y le preguntó al maestro de la logia, ¿por qué hacemos esto? Extrañado, porque es chocante, ¿no?
Claro, claro.
Y le dijo el maestro, no te preocupes, es una vez al año y es algo simbólico. Y no lo quiso pensar más. Este hombre ahora inició un recorrido a partir de ahí, y yo creo que yo le destapé un poco lo que había. De hecho, me pidió después rituales de connotación luciferina, porque le habían invitado a un seminario en Polonia para que hablase a los futuros exorcistas de la conexión entre el demonio y la masonería, que algunos exorcistas españoles me han confirmado por su experiencia. Le mandé la documentación y al cabo de unos meses sé de él porque me pone un correo donde me manda la portada del nuevo libro que ha sacado el mes pasado en Francia, cuyo título lo dice todo: Serví a Satanás, a Lucifer. Serví a Lucifer sin saberlo. Y todo el libro es describir en rituales y simbología toda la connotación luciferina que tenía su logia. Por tanto, tiene un valor enorme ese testimonio, porque este señor ha estado 14 años ahí dentro. No es un experto, es un masón arrepentido, es otra cosa. Y que titule su libro de esa manera, la portada hay que verla, ¿eh?
Pues hay que ver lo que se aprende con usted, ¿eh? Hay que ver lo que se amplía en este libro que dice usted que se titula.
Bueno, claro. Iglesia y masonería, las dos ciudades.
Y se amplía si los espectadores vienen
a seguirnos.
A seguirnos, porque usted...
Volverá.
Bueno, es una maravilla. Es que no me hace falta ya ni pedírselo. Él solo se lo dice todo. Muchas gracias.
Que nos quedamos a medias siempre.
Muchas gracias, profesor Bárcena, por su colaboración, por lo bien que cuenta las cosas. Es que es una maravilla escucharle. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros en esta edición que les hemos transmitido, y decirles que nos vamos a poner a trabajar, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.